¿Cómo anda, don Atilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para a calentar.
Ajá.
Para es... tomarnos unos mates. ¿Qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo
claro,
unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes
a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio,
Martín,
ah,
y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
Buenas, buenas, buenas.
Buenas, Javier.
¿Cómo está, Tilio?
Bien, ¿y usted cómo anda?
Muy bien, porque hoy arrancamos con matecito amargo.
Para que se aclare la voz.
Claro. Y el pensamiento.
Y el pensamiento, claro.
Esas cosas hace el mate, sí. Una maravilla. Bueno, nos habíamos tomado unas vacaciones,
y sí, los tomamos unas pequeñas vacaciones.
Medio forzadas.
Medio forzadas, pero bueno.
Está bueno el mate, ¿eh?
Sí.
Está rico, bien rico. Buena la temperatura.
Sí, sí, está buena.
Tenemos la pavita hoy.
La pavita tenemos, la calderita, dijo.
Sí.
Nos hace falta una cocinita acá, ¿viste?
Sí. Pero ahora en esta época con el calor no se enfría tan rápido el mate.
Viste que ahora la tecnología, hay paneles solares, que podríamos aprovechar este sol y hacer algo así, ¿viste?
Sí, para calentar agua. Sí, y no es tan difícil, se pueden fabricar, ¿eh? Se pueden fabricar. No, yo te digo, mira, fabriqué una vez uno para una escuela.
¿Con paneles?
Pero que los fabricamos los paneles.
Ah, mira.
Y con manguera negra y con un cajón de madera, con telgopor, pintura negra y después un termotanque que hay que... un tanque intermediario, digamos, que hay que forrarlo bien en lana de vidrio o algo bien aislante para que no pierda
caloría.
Claro. Y llega a calentar lindo, ¿eh?
Sí, sí, y cuando calienta el sol, levanta mucha temperatura, sí. La manguera negra.
Sí, sí.
Y el polietileno negro igual.
En una época, cuando estaba construyendo, yo esperaba tipo las 3 de la tarde así y tenía como 250 metros de manguera negra. Entonces hasta que llegaba a mi casa el agua,
claro,
sigo teniendo, y entonces esperaba esa hora y me bañaba. Esa hora estaba bien, un poco más tarde ya me quemaba todo,
claro. Sí, porque levanta demasiado,
claro. Así que bueno, Atilio, empezando un nuevo ciclo 2017.
Sí.
Y hoy, lunes, ¿qué lunes?
13.
Es 13, lunes 13 de febrero.
De febrero, sí.
Bueno, y esto se va a estar escuchando mañana martes por Radio Encuentro de Viedma. y el miércoles por FM Alas y el sábado por Radio Fogón. Así que del hoyo. Así que bueno, saludamos a todos.
Saludamos ahí a las chicas de la cocina que hacen una Melina hace arepa. Epa. Y la otra señorita, no me acuerdo el nombre, pero bueno, hace pan casero, muy vamos, rico, pan blanco y negro.
Qué rico, arepas colombianas,
sí. Yo las probé y son muy ricas, la verdad.
Viste que es harina de maíz en vez de harina de trigo.
Es lo que nosotros le decimos polenta.
Claro, pero más finita.
Más,
¿no?
Finita, sí.
Otro...
Con más almidón, digamos.
Claro. Qué rico. Y eso a veces las rellenan con queso y no sabes lo que son.
Sí, yo las probé así, no sin relleno, ajá, pero me gustaron el sabor que tienen. Muy rico. Muy rico. Sí, muy rico.
Está bueno. Bueno, Atilio, ¿te parece que arranquemos con algo de música?
Estaría muy bueno.
Mira, para este mate le viene bien un Atahualpa Yupanqui.
Ah, Don Atahualpa.
Don Atahualpa. Además, para arrancar el año, Donata es una cosa impresionante.
Claro.
Este tema se llama Pobrecito Soy. Y la verdad que está buena la letra también, está siempre todo bueno con Atahualpa.
Y sí, él escribió muchas letras muy importantes, muy sí, que hablan de la vida diaria.
Bueno, vamos a meterle a Donata, así nos empezamos a musicalizar.
Soy, yo nunca lo digo, tal vez que por eso pobrecito soy. Pobrecito soy, pobrecito soy, yo nunca lo digo, tal vez que por eso pobrecito soy. Tengo un cerquito de papas y otrito de zapallar. Tengo un cerquito de papas y otrito de zapallar. El uno cerca de labra, el otro junto al corral. El uno cerca de labra, el otro junto al corral. Y a veces se logran y a veces se pierden, y cómo será. Ay, mis cosechitas, y cómo será. Pobrecito soy, y cómo será. Pobrecito soy, y cómo será. Soy, yo nunca lo digo, tal vez que por eso pobrecito soy. Pobrecito soy, pobrecito soy, yo nunca lo digo, tal vez que por eso pobrecito soy. Van floreciendo mis sueños a la par de mis tristezas. Van floreciendo mis sueños a la par de mis tristezas. También precisa cuidados el alma como la tierra. También precisa cuidados el alma como la tierra. Y a veces se logran y a veces se pierden, y cómo será. Ay, mis cosechitas, y cómo será. Pobrecito soy, y cómo será. Pobrecito soy, y cómo será. Y a a veces se logran y a veces se pierden, y cómo será. Ay, mis cosechitas, y cómo será, pobrecito soy, y cómo será, pobrecito soy, y cómo será.
El arte de nuestros enemigos es desmoralizar,
entristecer a los pueblos.
Los pueblos deprimidos no vencen.
Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche.
Enero trajo el amor, julio solo.
Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón.
Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí.
El mate, depende cómo se lleve, trae distintas formas. Si lo llevas muy caliente, estás corriendo al amigo. Pero los viejos decían que el mate se lleva, depende cómo se sienta la persona que uno le invita el mate. Si es bienvenida, no tiene nada que ver lo que vamos a hacer ahora. Pero ellos contaban que si le pones cascadas de naranja o de limón, si lo servís muy caliente o se lo servís a buena temperatura o frío, eso decían. Frío es un mate que haces menosprecio a una persona, y muy caliente porque querés que la persona se vaya. Eso es lo que decían los viejos antes, no sé si será así, pero ellos decían. Y por ejemplo, en el campo, llega un forastero, un desconocido, y lo primero que se le invita es un mate.
¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, ¿cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, si amar me juraste, negrita, toda la vida. Si amar me juraste, negrita, toda la vida.
Bueno, la importancia de la temperatura del mate.
Del mate, ¿viste, Javier?
Es así, no hay duda. Un mate caliente te echa.
Sí, te corre y no querés saber más nada.
Nada. Además se lava rápido y
sí.
Es listo, se acabó.
Sí, terminó el quemar la hierba y reamargo y recaliente.
Sí. Bueno, Atilio, hoy tengo una sorpresa para vos.
¿Una sorpresa para mí?
El tema es una sorpresa. Vos sabés que...
Esperemos que sepa responder o...
¿Cómo que no? Si sos un maestro.
Oh, gracias por el título, pero no lo tengo.
¿Cómo que no? Sos un maestro. Un maestro quesero, un maestro yogurtero, un maestro ordeñador, un maestro de muchas cosas, ¿no?
Sí, tanto como maestro no sé, pero bueno. La palabra maestro encierra mucho.
Bueno, y de eso vamos a hablar un poco.
Mirá.
De la escuela. Porque hoy empezaron las clases en las escuelas rurales.
Hoy empezaban mis nietos, sí. Claro. Y mis nietos, mis sobrinos, mis bisnietos, todos empezaban.
Hoy me encontré con varios de ellos, porque yo enseño.
Ah, mirá, claro.
En esa misma escuela, además.
Claro.
Pero...
Y a esa escuela fueron mis hijos, todos. Mirá. Mis hijos.
Bueno, yo quería preguntarte y quería que charlemos un poco de eso, de cómo era la escuela antes y cómo la vemos ahora, ¿no? Qué cosas buenas, qué cosas malas, qué de antes y de ahora, y los maestros, las maestras.
Y depende, mira, yo la verdad, hablar de la escuela es una cosa, porque a algunos no les gusta la forma que enseñan, o la forma que antes, por ejemplo, los chicos iban todos con guardapolvo y después y se cantaba la oración a la bandera, todo. Después se dejó eso de cantar, no sé por qué, porque lo encontraron muy militarizado, tal vez, ¿viste? Ajá. Pero yo creo que los chicos necesitan cierta disciplina. No, yo no estoy de acuerdo que hagan lo que hacían en el ejército, ¿viste? Uh-huh. Pero que se les debe enseñar un poco de respeto a la bandera y a la patria, porque ellos mismos son la patria, ¿viste? Uh-huh. Entonces, para mí, esa es mi opinión, ¿viste? Hay otros que no opinan distinto, que no es necesario cantar la oración a la bandera y todas esas cosas.
Pero, ¿qué te acordás? O sea, digo, vos te acordás, hablamos de escuela y te acordás de eso, básicamente, ¿no?
Sí, sí.
¿Y de qué más? ¿Qué más es la escuela o qué más fue la escuela antes y ahora?
Y la escuela fue reunión de los padres, donde participaban todos los vecinos, los padres, así tuvieran chicos o no tuvieran. Por ejemplo, había una reunión en la escuela y iban todos.
Ajá.
Porque ahí se pasaban todas las novedades que habían.
Era un lugar de encuentro.
Era un lugar de encuentro. Antes no había radio en esos años, que yo tengo conocimiento. Y la forma de transmitir las cosas que sucedían era de boca en boca. Entonces se juntaban y hablaban y bueno, y hacían por ahí. Algunas veces se hizo carreras, se formaban, donde se hacían las cuadrillas. Uh-huh. Donde se jugaba la taba, se juntaba dinero para algún beneficio para los chicos, cuando había que comprarle calzado, por ejemplo, ¿viste?
Uh-huh.
Antes no era como ahora, ¿viste? Antes íbamos a caballo a la escuela o a pie. Uh-huh. Y bueno, y a veces habían chicos sin calzado y los maestros proponían eso, ¿viste? No se hacían buenas contribuciones, sino directamente los padres donaban una vaquillona o se hacían carrera. Y bueno, ahí la comisión de la escuela era una comisión de padres, juntaba dinero y ese dinero, bueno, el maestro se lo daban al maestro, al director, que se encargaba muchas veces de pedir calzado a Buenos Aires directamente. Ajá. ¿Viste?
Y se compraba calzado y, digamos, era un, no era una cosa de cada familia, sino que se resolvía en conjunto, digamos.
Claro, o sea, notaban los chicos que más pobres estaban en pobres de calzado, digamos, porque en realidad, claro, no era una pobreza
de hambre, claro,
sino era porque en esos años no llegaban.
Claro, los calzados
eran pocas casas de comercio a veces. Uh-huh. Y a veces los padres no tenían los medios de ir a las casas de comercio o el dinero, entonces no le podían compraban comida, pero no,
claro,
porque la comida se producía directamente,
claro,
porque con la siembra había,
por ahí se compraba la harina, pero todo el resto,
claro,
la harina. Exacto. Azúcar,
sí, la harina, el azúcar, la hierba, que, claro, que acá no se da, cosas así. Pero no alcanzaba para comprarles calzado a los chicos, entonces. Uh-huh. Por ahí habían zapatillitas de esas pamperos y ahí.
Ajá.
Venían para las chicas y para los varones, ¿viste?
¿Y alpargatas se usaban?
Y alpargata, mucha alpargata, sí.
¿Y los tamangos hechos se usaban o era algo que se usaba más para?
No, los tamangos en invierno, por ahí, cuando. Uh-huh. En mayo, por ahí podría ir alguno con tamango.
Ajá.
Pero no, nada más. Claro. Y bueno, era así la escuela de antes, ¿viste?
Acá tenemos acá un vecino. ¿Qué tal?
Un compañero. Buenas de la tardes. Cocina.
Bueno, vení, sí. Acércate, saluda.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Graciano. Aquí en el SIC, en este maravilloso proyecto de dejar participar a cualquier persona que tenga ganas de hacerlo y con tantos cursos y tanta magia que hay, ¿no? Se puede aprender de todo, de todo, y para todas las edades, y también te curan, también hay médicos, también hay radio, veo. La radio me ha ayudado mucho, muchos años de mi vida, así que muy, muy contento, muy agradecido. Gracias.
Qué grande, ¿no? Una persona que sepa de radio, ¿no?
¿Qué estás haciendo en este momento?
En este momento estamos haciendo arepas, porque vamos a cocinar en la fiesta del bosque. Así que está bueno, es una comida distinta, una comida latinoamericana, no el fat food de Norteamérica impuesto. Entonces esto está muy bueno, genial.
Che, estamos hablando de la educación. Y te pregunto, él o la, creo que es la, ¿no? Milena, que te está enseñando a hacer arepas, ¿es maestra?
Todos somos maestros. Creo que la maestra más grande es la Pachamama, la tierra, que nunca le prestamos atención. Entonces en esa observación, en ese diseño de vida también está el compartir los conocimientos ancestrales de la comida latinoamericana de todos los pueblos. Creo que somos todos maestros, todos nos compartimos legados que nos vienen dejando nuestros ancestros, porque de alguna manera mi padre, que es italiano, me enseñó su legado, que era aprender a hacer pasta, y yo lo cedo, ¿sí? Entonces a ella le habían enseñado una abuela, una bisabuela, lo que ahora cede. Igual ya había hecho este trabajo varias veces antes, así que lo que hago ahora es rectificar que si los pasos están bien dados. Pero sí, genial, es una maestra. Pero todos somos maestros. Inclusive el que parece que es el peor también es un maestro, porque nos está enseñando a no pasar por ahí.
Sí. Mirá, qué opinión, ¿no?
Está bueno, ¿no?
Sí.
Bueno, y vamos a preguntarle, ¿cuántos años tenés?
40, mañana cumplo 41.
¡Wow! ¡Feliz cumpleaños, entonces!
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿y a dónde fuiste a la escuela y qué te acordás de lindo de la escuela y qué te acordás de feo de la escuela?
Escuela primaria, secundaria, ¿qué? Primaria. Bien, escuela número 67, barrio Mariano Moreno, ciudad de Neuquén Capital. Me acuerdo de un profesor Humberto que nos enseñó a todos ajedrez. A primero, a séptimo A, B, C, D. Todos aprendimos, no aprendimos matemática, pero aprendimos ajedrez. Eso no se nos va a olvidar a ninguno de todos esos chicos. Recuerdo una profesora Sandoval, una maestra, que me enseñó a leer, y enseñó a leer un chico tartamudo, Martín. No podía hablar bien, pero podía leer perfectamente, gracias a esa maestra. Recuerdo jugar sin maldad, por ejemplo. Recuerdo la no invasión tecnológica, que no tengo ningún problema con la invasión tecnológica, ¿eh? Tengo problemas con el uso de la tecnología, no con la tecnología, si no, no podríamos hacer radio. Igual, los dos sabemos que aunque no quede ni un vestigio de electricidad, se puede hacer radio igual. Eso es lo bueno, eso es la magia de la radio. Recuerdo la simplicidad de los juegos, los primeros amores con la maestra, con X cosas. Recuerdo las figuritas. Recuerdo en compañía de mi hermanita de la mano, recuerdo esa inocencia y poder ir tranquilo a la escuela sin que nadie te robara, te asaltara, viera fumando porro en la calle, todo eso que se... no sé qué pasó, la verdad, que no sé a dónde se nos fue todo el diablo. Todo eso recuerdo de lindo. No tengo muchos recuerdos feos. Como jurar la bandera, no es que sea un recuerdo feo jurar la bandera, pero es una imposición, que a nadie nos preguntaron si queríamos o no. Vuelvo a decirlo y lo repito, no es feo, pero a nadie nos pidieron permiso, lo hicieron, lo impusieron. Y a veces las imposiciones no sé si es tan buena, hay que pensar primero, antes de imponerle algo a un niño. Y este espacio, que ese silencio que a veces sirve, tengo un gran recuerdo de la escuela número 67 del barrio Mariano Moreno, sí, y amigos hasta hoy. Hasta este momento sigo teniendo amigos de esa escuela. Así que sí, muy enamorado de ella. Volvería a hacerla en el mismo lugar, con los mismos chicos, con los mismos maestros. Sí. Gracias por preguntar eso. Me trajiste la memoria después de 40 años, un lugar re lindo. Gracias. Y a Tilio, tengo que pedirle el cuaderno, ya que estamos. Sí, por favor.
Acá, Tilio, mira, te paso un mate mientras tanto. Un amargo para la espera.
Vos sabés que venía pensando en hacer radio y mi... Nada, de los 17 años que vi por primera vez una consola y me enamoré.
Bueno, mira, acá están los equipos y se puede hacer radio cuando quieras, cuestión de organizarse.
Exactamente, qué grande, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre?
Yo soy Javier, mucho gusto, de Radio La Negra. Sí, muchas gracias. Y estas son las cosas que pasan por hacer radio en la vereda, digamos, ¿no? En la puerta del SIC, que es donde estamos ahora, y por eso, bueno, nos encontramos, nos vamos encontrando. Hace un ratito pasó Jano, hace otro ratito pasó, ay, se me fue el nombre, Blanquita, bueno, Astor.
Ahí me presta. Qué bueno, sí, suceden cosas mágicas en la radio. A mí me ha pasado cosas, miles de, muy bonitas, no sé, caer de la renga mientras estaba haciendo radio y... sentarse al lado de uno y hacer una entrevista como si fueran hermanos. Uno de los líderes de la FARC a la radio, a hacer una entrevista. La radio se llamaba Ultra Vox, no existe más, lamentablemente. 91.3 del dial, me lo acuerdo, me lo voy a acordar siempre. Cosas muy bonitas pasan en la radio, aprender horas de hacer un programa. Recuerdo que agarraba y cuando salía un disco nuevo yo lo pasaba completo y me retaban. El director de la radio me tiraba la oreja porque eso no se debe, tenés que poner pisador. Y ¿te acordás eso hace época? Y ya ponía todo el radio y le avisaba a los chicos, che, está el último disco de tal persona, grábenlo en una hora, vayan a buscar un cassette. Cosas que ahora los chicos te dicen, ¿un cassette? Sí, mucha magia. Muchas gracias. Gracias.
De nada, bueno, acá no tenemos director y todo eso, la radio somos los que estamos, así que cuando tengas ganas, acércate y nos encontramos. Dale, cómo no, cómo no, por favor. Bueno, viste, lo que sale de un taller de arepas.
Un taller de arepas y bueno, aparece un maestro de radio.
Viste, uh-huh. Un seguro programa para Radio La Negra.
Qué bueno.
Se va a sumar. Bueno, y estábamos hablando de escuelas primarias, pero hablamos mucho. Vamos a meterle un poco de música.
Un poco de música, porque si no la gente... dice...
Espérate que apoyo el mate, porque si no con la otra mano no puedo. A ver, ¿qué teníamos por acá? Vos habías elegido algo. Mirá, tenemos a... ¿cómo se llama este señor que te gusta tanto a vos? Rafael Rossi.
Ah,
tenemos algo de Bailando me diste un beso, La loca de amor, un valsecito, ¿no?
Son valsecitos muy lindos.
¿Cuál querés? Quita penas.
La loca de amor, ¿no?
La loca de amor. Vamos con La loca de amor entonces.
Dedicada para todas las...
las locas de amor.
La loca de amor.
A Betty, vamos.
Thank you. rancho del monte frondoso, toda la vida pasar al paisano, vaga sola en el suelo pampeano, una loca con lánguida faz. Esta loca que en tiempos pasados habitara en las horas de amores, hoy esparce sus tiernos clamores en la pampa que duerme en la paz. Llámaselo la loca del paisano condolida, y en el pago conocida por una loca de amor. A Marcelo le quería, pero la patria adorada lo llamó cuando ultrajada se vio por el invasor.
Así pasaba La Loca de Amor.
Por Rafael Rossi.
Exacto.
Muy lindo. Vieja, pero muy linda la canción.
Lindo vals.
Sí.
Sí. Con esos tiempos bien camperos, además.
Bien,
¿no?
Bien de antes, ¿viste? Sí.
Ninguna prisa.
Muy toda la música es linda, pero bueno, uno se queda prendado con la música vieja de antes.
Y claro, con la música que estuvo ahí cerca de alguna... de alguna cuestión emotiva, ¿no?
Claro, por ahí pero... siempre. En las reuniones de las escuelas se escuchaban esos valsecitos.
Mirá.
Con una vitrola, ¿viste? Ajá. En esos años.
Vos sabés que, hablando de vitrola, ayer me mostraba un amigo que alguien ahora por Facebook, viste que hay grupos y grupos, y no sé cómo es bien la cosa porque yo no manejo mucho el Facebook.
Claro.
Parece que alguien regalaba un par de cosas y este amigo conocía a la familia, así que fue y dijo, no, por favor, regálamelas a mí. Y le regalaron un magnetofón.
De
esos que tenían cinta de un lado y cinta del otro, y va pasando la cinta. Y
no lo conocí yo eso.
Mirá, una cosa hermosa, viene con un micrófono redondo así, grandote. Ah.
Mirá.
Se podía grabar, eran los primeros aparatos donde se podía grabar, mirá, digamos, ¿no?
Mirá vos.
Así que re lindo, me hizo acordar. Buenas, buenas. Y vos sabés que, hablando de escuelas primarias, mira, no lo había relacionado, pero ahora cuando escuchamos a este vecino, me hizo acordar. Estuve ahora en Buenos Aires por mi hijo en el hospital, y resulta que esto de las tecnologías hizo que mis compañeros de la primaria se juntaran a través del WhatsApp y estas cuestiones.
Mirá qué lindo.
Y me contactaron, y entonces le dije, mire, estoy por ir para allá porque tengo que ir al hospital y qué sé yo, porque yo hice la primaria allá. Así que me contactaron y nos encontramos. Y me encontré con mis compañeros de la primaria que hacía 30 años que no veía.
¿30 años, mirá?
30 vos. Años. Sí, yo también soy viejito. No tanto, pero ya llevo 30 años de egresado de la primaria.
Qué lindo juntarse después de 30 años de haber compartido la escuela y tantos juegos y cosas, ¿no?
Uh-huh. En el 87 terminamos la primaria, así que nos juntamos a los 30 años.
Mirá vos. ¿Y varios se juntaron?
Y nos juntamos 6 éramos.
Ajá.
No éramos tantos porque claro, éramos más, ¿no? Éramos como 30. Pero encontrarse con los compañeros y, bueno, ¿qué está haciendo uno? ¿Qué está haciendo el otro? ¿Dónde vive?
Claro.
Hay dos de ellos que se casaron entre sí, digamos, un compañero con una compañera.
Ah, mirá vos.
Así que, sí, todos los... bueno, aparecieron con una de sus hijas, así que...
Qué lindo.
Muy, sí, muy emotivo. ¿Vos te has encontrado con compañeros de la primaria?
Con alguno por ahí, viste, pero... No mucho.
No mucho.
No porque nunca intentamos. ¿Eh?
Claro.
Porque yo empecé yendo a la escuela 103 del lago Rivadavia. Uh-huh. Y bueno, no recuerdo muchos. Sí, por ahí con alguno, con los Solís, alguno de los Solís y alguno de los Neira. Pero de a uno, ¿viste? No juntarnos así como...
Claro.
No encontrarse, formar un... Conectarse así por WhatsApp, por ejemplo, y decir, bueno, nos vamos a juntar. No, nunca. Después estuve yo en la escuela 45 del Cajón.
¿Del Cajón, eso?
Del Cajón de Cholila.
Ah, de Cholila.
Ajá.
Mira.
Y bueno, ahí también tuve muchos compañeros. Estaba... Los chicos San Martín, los Buenilab,
mira,
los Días, y bueno, con los Días por ahí los juntamos dos o tres veces y nos acordábamos porque corríamos carrera a caballo, ¿viste? Y uno de ellos se cayó del caballo y se quebró el bracito, ¿viste? Pepe se llama. Y bueno, ahora creo que trabaja en la municipalidad de Cholila.
Mira.
Y así conocí a algunos hijos. Conocí un hijo de él acá.
Mira.
Que trabajaba en el Chaqueño. Así.
Claro, y te vas cruzando con...
Sí, se va cruzando uno con los viejos compañeros y por ahí uno recuerda las cosas, ¿no?
Claro.
O de la jugada del fútbol. También.
¿Claro o no?
Me estás haciendo meter en...
No, pero sí, con Betty está hace muchísimo ya.
Claro. Pero sí, había...
Había compañerita que te gustaba.
Compañerita, así que, bueno, para mí todas eran parecidas. Por ejemplo, con la hermana de Pepe los llevamos muy bien, pero no está, ella falleció.
Mira. Bueno, vos sos más grande que yo.
Sí, tengo 65.
Claro, pasaron varios años más que,
claro,
que los 30 míos de la primaria.
Y bueno, con ella salí de la escuela yo y tuve la oportunidad de verla una sola vez más en Esquel.
Mira,
ella ya estaba casada, ya tenía su pareja.
Ajá.
Y bueno, y... Sí, varias chicas nos juntamos por ahí.
Está bueno.
Pero no es que me gustaban todas.
Bueno.
Pero compañeras.
Pueden gustarte todas, ¿no? Después que te den bola. Es como cuando yo era chico era muy...
No, yo era el que no les daba bola.
¡Ah! Como viste los chiquitos de jardín que dicen, sí, ella es mi novia, pero todavía no lo sabe. No le
digo nada. Bueno.
Claro.
No, yo le tenía un poco de terror a las chicas.
Ah, mira.
Pero sí, habían algunas muy, muy lindas.
Claro.
No bonitas, sino lindas como personas.
Claro, ¿sí? Claro.
Que sí, a veces me ayudaban a hacer la tarea o me explicaban cosas que yo no había alcanzado a escuchar.
Claro.
¿Viste?
Che, Atilio, te escucho, dale.
Me acordé de una compañera que era muy buena, que siempre... Me ayudó en las tareas a Anita San Martín.
Mirá.
Y su hermana se fue a Buenos Aires, la negra. Pero ella era mayor que yo. Uh-huh. Y bueno, a Nini y a Abelardo. Ellos estaban ahí en la escuela.
Mirá qué
bueno. Y ahí conocí una maestra tucumana que se llamaba Emma Aguirre.
Ajá.
Y la habíamos bautizado como la Gallareta porque era negra.
Y los apodos de los alumnos siempre son...
Son terribles los chicos. No fui yo, ¿eh?
No. Nada que ver. Claro, los apodos siempre le encuentran un lado...
que habían bueno. Varias chicas, habían unas chicas buenilas también.
Ajá.
Yañi.
Mira.
A ver. Caupán. Un montón. Meliqueo. Catruz. Todos esos chicos iban a la escuela. Mirá. Juntos conmigo.
Qué bueno. Bueno, a ver. Cayú. A ver si alguno o alguna escucha y.
Y bueno, si por ahí soy Atilio, fui a la escuela 45 del Cajón. Si alguno me escucha, bueno, lo estoy saludando y recordando.
Claro. Vamos a repetir, porque ahora los programas están más sobre la fecha, pero vamos a repetir el número de teléfono y es WhatsApp también para que el que tenga ganas de mandarnos un mensajito nos lo mande. Es el 02944-383152. Ahí pueden mandarnos mensajitos si quieren. Te cuento que el otro día me crucé con un carpintero, Don Yetano, en el pueblo, y me dice: che, cuando hablen de cosas de campo, expliquen de qué están hablando. O sea, yo le digo, pero si siempre explicamos. No sé, no se pudo acordar de qué término era que hablábamos y que no habíamos explicado qué era, qué significaba. Pero me decía que nos escuchaba siempre, así que le vamos a mandar un saludo a Don Yetano.
Bueno, yo no lo conozco, pero un saludo igual. Y gracias por corregirnos y esas cosas te ayudan a...
Claro, porque por ahí uno dice, bueno, estamos hablando de, no sé, de del catungo, ¿no? Y no,
del catango.
Catango, perdón. Ah. Y no explicamos y...
O capaz que él justo no escuchó, porque el catango es...
No, digo, por ahí hablábamos de
eso. El catango no es lo mismo que el carro. El catango, claro, se hacía con ruedas rústicas y bueno...
Era para bueyes, ¿no?
Era para maderear con bueyes, sí. Y por eso hay un señor de acá, Pancho Quilodrán, que tiene una canción que se llama Perdóname, Che Catango.
Ajá. Bueno, vamos a ver si la encontramos después, a ver si...
Pancho Quilodrán, ¿no? Pancho Quilodrán, sí, porque hay dos...
Pancho Quilodrán.
Hay dos Pancho Quilodrán.
Ajá.
El que hace Flor de Notro, por ejemplo, ¿viste? Ajá. Él es el creador de Flor de Notro y bueno...
Bueno, por ahí para el programa que viene lo...
Lo vamos a pasar.
Lo tenemos.
Y capaz que sería del catango.
¿Qué? No sé qué... ¿Cuál sería el término? Porque yo el catango creo que hicimos casi un programa especial sobre el catango. Y lo es más, hasta buscamos imágenes y cuando publicamos el programa pusimos las imágenes y todo.
Claro, porque está el carro con rayo y eso. Uh-huh. Es un carro ya hecho. Claro. Ya viene de fábrica con masa y llanta. En cambio el catango es con ruedas de madera que uno...
De rodaja.
Claro, de rodajas de madera.
Uh-huh. Bueno,
y acá buenas. Tenemos un vecino que viene a hacer radio conmigo. A ver, vecino.
Salud. Bueno, ahí pasa la gente, sí, en la entrada del ciclo. Buenas, ¿qué tal? Che, Atilio, vos sabés que esto de la escuela me hace acordar que, bueno, esto como decía este vecino, ¿no? Que no que todos somos maestros, ¿no? Y en el... Vos sabés que en el Centro Agropecuario número 3, el CEA o el EMETA, que lo conocemos.
El EMETA.
Claro.
Para mí sigue siendo EMETA.
EMETA, claro. Ahí hay un montón de maestros que no son maestros de título maestro, pero que son maestros.
Claro, sí, sí.
También, como todos, y que dan talleres que están buenísimos. Así que, y este miércoles, o sea, para los que nos escuchen acá en Bolsón, hoy por la negra es este miércoles, y si no, en alas el miércoles mismo. Son las inscripciones del miércoles para los talleres, para algunos de los talleres. Les pasamos una nota que hicimos hoy con uno de los encargados ahí de Lemeta, que nos cuenta un poquito. Está en el grabador, todavía no está editado, así que va por altavoz. Vamos a ver cómo se escucha y cómo se llama, a ver qué dice. Bueno, a ver, ahí va. Es una nota con Alejandro.
Los Gautier, de la promoción comunitaria de Centro de Educación Agropecuaria 3.
Bueno, están por abrir las inscripciones. Contanos un poco a qué y cómo comienza el año.
El año comienza, bueno, las inscripciones empiezan este miércoles a partir de las 9 de la mañana, de varios cursos y jornadas que se hacen tanto acá en la sede como en la descentralización, más que nada en Pampa Mayinogal. Empieza la inscripción para cerámica 1, empieza la inscripción para mecánica de automotor, también para vinificado, para terminación de construcción natural. Después en Pampa Machín se va a hacer un curso de electricidad domiciliaria y otro de panadería y repostería, pero en ese caso va a ser para, es un trabajo que se hace con el Centro de Salud de la Pampa Machín y con la Escuela 118, para jóvenes de 16 a 21 años. Esos son los cursos que se adquirían ahora en la inscripción.
Bueno, ¿y cómo empieza el año a nivel recursos, a nivel pagos? ¿Cómo están?
Mira, largamos la inscripción, todavía no están designadas las horas, pero por teléfono nos han habilitado para hacerlo, a diferencia de otros años. Con respecto a los recursos, nunca recibimos recursos de la provincia. Nosotros lo que hacemos es cobrar una pequeña cuota voluntaria de la cooperadora, y a partir de la cooperadora, con esa pequeña cuota, con peñas o distintas actividades que hace, solventa todo lo que somos insumos de los gastos, ¿no?
Está bueno. Bueno, ¿y qué cupo tienen los talleres aproximadamente? ¿Suele haber espacio? ¿Hay que venir el mismo miércoles?
Generalmente se llena bastante rápido. Los cupos dependen de cada curso. El de cerámica, el curso de 15 personas, el de mecánica de 25 personas, el de vinificados también. Va dependiendo de cada curso, de los recursos que tengan y las cosas que tengan que hacer, digamos. El tamaño del taller. El taller de cerámica se habilita solo para 15 personas. Es uno de los cursos que más gente quiere venir y nunca nos falta el espacio físico, ¿no?
Bueno, entonces, miércoles, ¿en qué horario?
Miércoles a partir de las 9 horas hasta las 14 horas se hace la inscripción a todos estos cursos.
Bueno, y esperá porque todavía se había olvidado un par de talleres más, así que ahí agarró el machete y entonces completó con
el curso de herrería básica. El curso de uso y reconocimiento de plantas saludables, y también se va a hacer el curso de conservación de alimentos. Son otros tres cursos que se van a hacer en este primer cuatrimestre.
Bueno, así que soldadura, herrería, mecánica liviana, reconocimiento de plantas comestibles y medicinales, ¿qué más dijo? Pucha, bueno, muchos talleres interesantísimo, vinificación, para, ajá, aprender a hacer vinos de, me contaron, ¿no?, que otros años han hecho vinos de frambuesa, vinos de maqui, vino de ciruela. Sí, interesante, ¿no?, porque a veces uno ve la fruta que se pone fea en el árbol y se podría estar haciendo cosas.
Yo digo, uno dice vino, serían licores de distintas clases, porque para mí el vino se hace de la uva. La palabra vino, vino de viñedo, ¿no?
Puede ser, pero vos sabés que es diferente que el licor, ¿eh?
¿Sí?
Sí, porque el licor es más bien dulzón.
Ajá.
Esto, los que yo he probado no son dulces. Son bien,
vinos, seco.
Vino, sí. Ajá. ¿Te acordás de ese vino que probamos hace muchísimos años ahí en la feria de Mayín? Uno de diente de león que hacía Samantha y...
Claro, y Matías, sí, era rico ese vino.
Que bueno, terminábamos la feria, ¿te acordás? Y lo que no se vendía, se compartía.
Se compartía, algo ahí. Sí. Sí, ahí hice varias veces parrilladita y compartimos.
Qué lindo, ¿no?
Y ahora están terminando
el local,
sí. Le vi con puertas. Yo, bueno, en mis vacaciones estuve ayudando a revocar y sacando los niveles de arriba donde para el Soberado ahí. Y bueno, Alicia y otra gente han hecho cosas, han seguido trabajando porque nosotros nos engripamos y no pudimos seguir.
Vamos a contar que estamos hablando de una feria rural que está ubicada
a la entrada del vivero forestal.
Claro, en la entrada de Mayín Ahogado, hacia la izquierda donde está el vivero forestal. Ahí
todavía no se empieza a vender, pero se está tratando de terminar el local.
Se armó un salón de ventas con, bueno, que en un momento era solo un era solo el lugar, digamos, nos poníamos ahí en la veredita y nos juntábamos, cada uno llevaba un cajoncito.
Y vendíamos.
Y vendíamos. Y después, y vendíamos y compramos entre nosotros, claro. No es que turistas.
No, por ahí aparecían algunos turistas. A
veces. Algunos, pero más que nada los vecinos, ¿no? Que pasaban, sabían que había verdura, miel, quesos.
Claro, yo creo que hay un proyecto que para descongestionar un poco las ferias de acá, a vender allá como para los turistas que les gustan la zona rural.
Claro.
Que hagan un paseo por todo el Mallín
y coman, y compren, claro, productos, prueben productos comestibles, claro, ricos.
Yo tengo la idea de seguir haciendo algunos asaditos y vendiendo porciones, pero bueno, vamos a ver si me da.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, hay que avisar, ¿eh? Que...
Y bueno, Beatriz irá a vender
quesos,
queso dulce, manteca, no sé, bueno. Vamos a ver qué pasa, porque por ahí se siente un poco cansada con las vacas.
Claro.
Las tienen en venta ahora, por ahí se las van a comprar, por ahí. Así que bueno. Vamos a ver qué hacemos.
Ojalá salga lo de la feria y ya se pueda, porque esto estamos hablando hace cuánto, Atilio.
Hace años que está el 10 proyecto.
10 años más 10 o menos, años, ¿no? Sí, que estaremos hablando atrás.
Sí,
que...
sí, sí.
Porque hará como pero, 15 bueno, que estaba la feria allá arriba en Wharton.
Claro, pero nosotros siempre hicimos feria ahí en el Emeta.
Claro.
¿Viste?
Y bajamos después ahí al
y de ahí nos sacaron volando del Emeta.
Sí. Bueno, eran otros tiempos también. Claro.
Otras cada cambio de gobierno cambia, cambian las ideas, ¿viste?
Sí.
Y bueno.
Bueno, ahí está también el saber que decía este vecino, ¿no? De los maestros que saben cosas y que las comparten, compartiéndolas o convidando sus cosas ricas. Buenas, ¿qué tal? Se puede hablar, ¿eh?
Sí, podés hablar. ¿Tienes por
casualidad una receta para poner donde me corté? Ah, un botiquín. Bueno, Atilio, ponemos un poco de música mientras buscas algo para la vecina. Y tenemos un poquito de Teresa Parodi, La Negra Eulogia. Bueno, y vamos a interrumpir el tema porque aprovechamos la visita de esta vecina. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
Mónica.
¿De dónde sos, Mónica?
Yo soy de Brasil.
¿De qué parte de Brasil?
De la provincia de São Paulo, que se sitúa en el sudeste.
Bueno, estamos hoy hablando de las escuelas. ¿Cómo fue tu escuela primaria? ¿Hiciste escuela primaria?
Sí, lo hice. Y bueno, como yo soy nacida en 92, tengo una vivencia de escuelas privadas que se pagan para que se estudie. Así que mi vivencia fue cambiando mucho de escuela en escuela. Y bueno, fue bueno. Todavía pienso que la escuela tiene que ser de todos para todos y la mejor calidad sin que tenga que pagar por alguna cosa.
¿Porque en Brasil ahora se paga para ir a la escuela?
Sí, así como acá en Argentina hay escuelas privadas que se paga para estudiar y para tener una mejor calidad, en Brasil se pasa lo mismo. Esas son cosas que el gobierno hace. Te propone que la educación tiene que ser obligatoria, que los padres son obligados a poner los hijos para que estudien. Todavía no fornece casa, comida y estudio y salud, de verdad, y gratuita para todos.
Pero digamos que había escuelas públicas, vos fuiste a una escuela privada, digamos. O sea, no es que no había para elegir, solo había escuelas no pagas y escuelas privadas.
Sí, todavía en Brasil, desde mi generación, hay escuelas privadas y públicas. Pero como São Paulo es una ciudad de 22 millones de habitantes, hay escuelas súper sucateadas. No sé si esa palabra viene en español, pero sucateado sería una cosa que está exprimida, toda junta. Como hay mucha gente y no hay espacio. Claro. No hay escuelas suficientes.
¿Y qué te acordás de tu escuela primaria? ¿Te acordás algo lindo, algo feo? Contame algo lindo y algo feo.
Bueno, como cambié mucho de escuelas en la primaria, me acuerdo que una era de frades, ¿sí? De la iglesia. Y me acuerdo que cuando hacía cosas malas tenía que ir y me poner las rodillas de maíz. Y bueno, así aprendí a nunca más hacer cosas que los otros piensan que son malas y también a mirar lo que los otros piensan que es malo, porque para mí juzgamiento no era, pero para los otros sí. Así que empecé a mirar las otras miradas. En otras sí tuve una experiencia buenísima en gimnasia artística. Hice hula-hulas, clavas, de todo, pelotas. Y eso sí, hay que proponer a los niños. Me acuerdo que también aprendí a hacer pan, llevaban para huertos, para aprender que como una lombriza, ¿eso? Lombriz. Tiene 8 corazones, pero llevaban a nosotros a la huerta a ver qué onda con la gente del campo. Esa escuela sí fue buenísima, una escuela que llevaba fuera del taller. Y después tuve una escuela común primaria también, que no me acuerdo de nada más que libros. Y no me acuerdo los contenidos tampoco.
Bueno, pero digamos que, a ver, la primera escuela que contaste era bastante dura, digamos, ¿no? Que te hacían penalizaciones y... Agarra el micrófono.
Sí, la escuela de los frailes, como dijo ella... Son muy estrictas, ¿viste? Uh-huh. Y sí, yo conozco muchos casos que de gente que me ha contado que la forma de hacerlos entender a los chicos era ponerlos en una esquina y
claro,
hincados en sal o maíz.
Uh-huh. Bueno, y después otra más buena, donde aprendiste un montón de cuestiones artísticas y te llevaban hacia el campo, digamos.
Exacto, porque como São Paulo es una megalópole y no hay contacto con la naturaleza, no llevaban, y me acuerdo de ser el momento que más en disparate así tuvo un momento propio de evolucionar, que empecé con fotografía, mi madre me regaló una cámara, hasta sacaba fotos de los amigos, de las maestras, de todo, de estatuas, de plantas, tengo esas fotos hasta hoy. Y entonces así que el circo y el campo hacía mucha falta a la gente de la ciudad. Y sí, la escuela hizo una cosa maravillosa, que sacar los niños de la ciudad para llevar al campo. Así que sí, pueden tener escuelas buenísimas en la ciudad que muestran otras alternativas también.
Qué lindo, ¿no?
Qué bueno,
¿eh? Es ir al campo. Una idea muy buena. Y de la ciudad que vayan chicos al campo, a mí me parece ideal, ¿viste?
¿Y qué, te enseñó el campo, no la escuela, sino el campo. Cuando fuiste con la escuela al campo, ¿qué aprendizaje o qué cosa sentís que te dejó el campo a vos?
Que había más amigos en el taller do que yo, los que yo veía. Y en el campo se ve todos. Se ve la persona que está en el campo, se ve los maestros juntos afuera de un momento y una hora específica que están. Se ve los amigos sin que estén atrás de vos, sino que en una ronda. Y me enseñó a ver otros seres que no los que yo estaba acostumbrada. A ver otras ciudades, a ver otros espacios que no fueran como lo que yo vivía. A tener una experiencia distinta. Y aparte que me enseñó que la enseñanza está en la tierra.
Qué Muchísimas bueno. gracias.
Qué buena opinión.
Buena reflexión.
Sí, qué buena reflexión, sí.
Bueno, ¿cómo era tu nombre?
Mónica.
Bueno, Mónica, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos, a los que están escuchando, a vos, ¿cómo te llamas?
Javier, Atilio.
Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Sol del Monte que me recibió en su casa, a Katia, que una amiga de Brasil que me pasó el contacto de ella. Gracias al Bolsón por el SIC, que es un espacio que yo tenía, yo y muchos otros en Brasil teníamos en sueño y acá ya está materializado, es bellísimo eso. Gracias por Graciano, gracias por Milena de Colombia que está con nosotros acá también, por Evelyn de la Campe del Agua, gracias a la Campe, gracias al agua, a la tierra y gracias a ese espacio, gracias a todos.
Bueno, gracias Mónica. Bueno, así la gente que va pasando por esta entrada del SIC y que habla de la educación primaria. Uy, Atilio, se nos hizo la hora.
Y bueno, no alcanzamos a poner otra música.
No alcanzamos, bueno, pero estuvo lindo. Pero bueno,
estas entrevistas son re lindas, y en vivo y en directo, viste,
claro.
cambia.
Nos vamos y volvemos la semana que viene.
Bueno.
Así que, bueno, un abrazo, un saludo grande a todos y todas las que nos están escuchando, que puede ser que nos estén escuchando hoy lunes 13 de febrero por Radio La Negra. Mañana, martes, por Radio Encuentro de Viedma. El miércoles, por FM Alas, aquí en El Bolsón también. O el sábado, en Radio Fogón. Nos vemos.
Nos vemos, Javier. Hasta el próximo programa.
Bueno, ahora tengo que encontrar el institucional para despedirnos. Ahí está. Bueno, nos vemos. Ahí nos vamos.
Lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés?
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.